Dice así la palabra del Señor, 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bien, amados, vemos nosotros aquí una seria instrucción que hay que tomar en cuenta. Este capítulo es una seria instrucción del apóstol Pablo para Timoteo. Aquí vemos la autoridad apostólica de Pablo escribiendo a Timoteo para que permanezca, persevere y persista en lo que ha aprendido y de quién ha recibido la instrucción. Debemos conocer un poco de contexto para tener en claro lo que vamos a explicar en esta mañana. Esto es lo único que puede hacer frente contra el carácter maligno de los últimos tiempos. Los últimos tiempos ya estaban presentes en la época posterior a la iglesia del primer siglo. A medida que fallecían los apóstoles, el tiempo se hacía más peligroso. ¿Y cómo era el carácter de estos últimos tiempos en los cuales vivimos, al igual que Timoteo? La escritura es clara al manifestar esto al inicio del capítulo 3. Busque, por favor, capítulo 3 de 2 Timoteo, lea el versículo 1 al 5 juntamente conmigo. Dice así su palabra, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Escuche esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, evita. Los últimos tiempos van a mostrar el carácter del hombre sin Dios, como lo acabamos de leer. Este carácter, escuchen, amados hermanos, ataca directamente la autoridad de la Escritura. Con su apariencia de piedad, sus obras, las obras de estos hombres, serán el reflejo de su estado permanente de pecado. Y es de poner atención en que Timoteo, al igual que cualquiera de nosotros, debemos evitar y ser sabios para discernir el corazón de los hombres. En el verso 8, busque el verso 8, por favor, del mismo capítulo, hace referencia a Yanes y Yambres, dice así la escritura, y de la manera que Yanes y Yambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Esto es una alusión directa a cómo estos hombres resistirán la verdad de las escrituras, tipificada en este caso por Moisés. Dios los ha entregado un entendimiento corrupto y reprobado en cuanto a la fe. Pero el apóstol Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Persiste en lo que has aprendido. Ante toda esta evidencia que estará en contra de Timoteo y todos los que permanezcan en la verdad de las escrituras, el consejo del apóstol es: debes permanecer en lo que has aprendido. La pregunta sería ahora, ¿qué es lo que ha aprendido Timoteo? Y por implicación, ¿qué es lo que nosotros debemos aprender también hoy? Ya en el verso 10, busque las escrituras, hablamos en cuanto a seguir la doctrina de Pablo. Dice así la escritura, en el verso 10 del mismo capítulo 3 de 2 de Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Es decir, Timoteo debe seguir la doctrina que le ha referido el apóstol Pablo, su doctrina, al hablar de su conducta, propósito, fe, bondad, amor, paciencia, aún frente a las persecuciones y padecimientos a las que el apóstol ha estado expuesto. Y en el verso 14 hace énfasis otra vez en la doctrina. La palabra doctrina, amados hermanos, es una referencia a enseñanza o instrucción. ¿Y qué le dice? A persistir en lo que Timoteo ha aprendido y fue persuadido. Como dice el verso 14, léalo. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Este verbo persistir es traducido como permanecer, perseverar, retener. Timoteo, por tanto, debe permanecer en dos cosas claras: en lo que ha aprendido y en lo que fue persuadido. Este vocablo de persuadir tiene su palabra original en el griego pistó, que significa estar convencido o creer firmemente en algo. Esto es lo que él cree, es su convicción con respecto a qué, a las sagradas escrituras, las cuales, como dice en el versículo 15, había recibido desde su niñez, mire, y que desde las sagradas escrituras ha sabido las, perdón, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Pero la pregunta es, ¿y quiénes fueron los maestros de Timoteo, de los cuales ha aprendido? Timoteo había aprendido en su niñez, había tenido dos maestros bíblicos. Según de Timoteo 1:5 dice, trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dos maestras bíblicas, su madre y su abuela habían sido sus instructoras, y esto habla mucho de la importancia en cuanto a los padres de enseñar doctrina a sus hijos. Y no cualquier doctrina, sino la doctrina de los apóstoles, pues estas, es decir, su abuela y su madre, habían sido instruidas anteriormente por Pablo, como lo expresa este comentario del pastor John MacArthur, que dice así: la mención de sus nombres indica que Pablo las conocía en persona, quizás porque él, junto con Bernabé, las condujo a la fe en Cristo durante su primer viaje misionero. Las mujeres eran creyentes judías verdaderas del Antiguo Testamento que entendieron bastante bien las Escrituras para prepararse a sí mismas y a Timoteo. ¿Usted ve eso? ¿Ve lo importante de que la instrucción con respecto a la doctrina esté primero en quiénes? ¿Quiénes la deben de dar primero? Los padres. A falta de padre, una madre creyente. A falta de una madre, un padre que es creyente. Pero debe haber esa instrucción. Pero también Timoteo estaba aprendiendo de Pablo. Timoteo conocía su labor apostólica y la doctrina del apóstol. Recordemos que fueron los apóstoles quienes recibieron la labor de poner la base doctrinal para la iglesia de Cristo. Así lo da a conocer la carta a los Efesios en el capítulo 2 y verso 20, que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Podemos ver entonces con gran claridad que los apóstoles fueron escogidos por Jesucristo para poner el fundamento doctrinal en la cual su iglesia iba a edificarse. Eso debe estar claro en nosotros. ¿Qué doctrina sigue la iglesia? ¿Cuál es la doctrina que debe seguir? La doctrina que fue enseñada por los apóstoles. Esa es la doctrina que la iglesia debe tener. Es la doctrina que de alguna manera fue enseñada primero a Timoteo por sus familiares, su abuela y su madre, pero que también era la doctrina del apóstol Pablo. ¿Y cuál era la doctrina del apóstol Pablo? La doctrina de los demás apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los demás apóstoles? Aquellas palabras que Cristo mismo les dio a ellos para que enseñen a la iglesia. Esto nos lleva al siguiente punto de este mensaje. Es la doctrina que da sabiduría y salvación. Pablo habla a Timoteo con respecto a qué es la doctrina mostrada en las Sagradas Escrituras, la que puede dar sabiduría y salvación por la fe en Cristo. Esto nos va dando claridad en cuanto al cimiento que debe haber en la autoridad que tiene la Escritura. Es esta doctrina en la que la iglesia del principio perseveraba y guardaba. Se recuerda Hechos 2:42, cuando después de los 3,000 que aceptaron a Cristo y se bautizaron, ¿qué hacían? ¿Qué es lo primero que hacían? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es esta doctrina la cual el mismo Señor Jesucristo manifestó a sus apóstoles que debían permanecer en sus palabras para ser verdaderamente sus discípulos. Allá en Juan 8:31, ¿quieres ser mis discípulos? ¿Quiénes son mis discípulos? Los que guardan mi palabra. Y luego, estos tenían que enseñar a los que vendrían de más. La gran comisión lo dice claramente. Id y haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que el Señor les había dado para guardar. Es la doctrina que quedó por escrito para que nuestro gozo sea cumplido de lo que ellos, escuche esto, habían visto, oyeron, contemplaron y palparon con respecto al verbo de vida en Juan 1, del 1 al 4. Lo que vieron, esto damos a, esto os escribimos, les comunicamos para que nuestro gozo sea completo. Timoteo debía permanecer y tener mucho cuidado de esta doctrina mostrada en las Sagradas Escrituras. En 1 Timoteo 4:16, el apóstol le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero, ¿qué tan importante era esta doctrina mostrada en las Sagradas Escrituras para tener gran cuidado y dedicación? Escuche esto, todo lo que hemos citado en las Escrituras nos pone a pensar en el cuidado, la diligencia, el interés que prestamos, la dedicación a perseverar en la doctrina. ¿Qué tan importante era esta doctrina? Las Sagradas Escrituras contienen todas las enseñanzas necesarias para dar sabiduría al hombre y para dar la salvación que es por la fe en Cristo. La confesión bautista dice en el primer capítulo y verso 1, escuche, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Amados hermanos, hablar de única regla, es decir, que no hay otra cosa que tenga más autoridad que la Escritura en cuanto a la salvación del hombre y a su vida. En palabras del pastor John Ruther, dice lo siguiente, escuchen, mira lo que Dios ha hecho para revelarse a ti mismo. Dará todo su corazón, alma, mente y fuerza para buscarlo y conocerlo. Ya que la Escritura es la única regla suficiente, cierta e infalible de todo conocimiento y fe y obediencia salvadores, dedicaremos usted y yo nuestras vidas al estudio y la aplicación de este rico tesoro de revelación. El tipo de respuesta que Dios desea se ilustra en las palabras del joven Samuel. Habla, Señor, porque tu siervo está escuchando. Allá en 1 Samuel 3:9. Esa es la actitud que vamos a tener. ¿Vamos a mostrar esa misma diligencia? ¿Qué es lo que el Señor desea cuando Él muestra su palabra revelada? Que su pueblo, que su iglesia tenga reverencia por su palabra, tenga dedicación por su palabra, esté dedicado a la instrucción de su palabra, porque es la doctrina lo único que va a mostrar al hombre el camino correcto para la salvación. Toda la doctrina necesaria para nuestra salvación se encuentra en las Sagradas Escrituras. No vamos a encontrar fuera de la palabra de Dios lo que nuestras almas necesitan para ser salvos. Y eso es porque las Sagradas Escrituras constituyen la revelación especial de Dios para el hombre. Esta revelación empezó en el Antiguo Testamento, se completó con la revelación escrita de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. En el firmamento, en la creación, podemos encontrar el esplendor de un Dios creador, pero es solamente en las Escrituras que hallamos la revelación particular para conocer a este Dios. Dios se manifestó al hombre y no quedó sin darse a conocer. Lo hizo en la persona de su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:18, perdón, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El hombre puede mirar la creación, puede extasiarse viendo el firmamento, pero el conocimiento de la palabra de Dios viene en una revelación especial y particular al hombre. ¿Y eso está dónde? En las Sagradas Escrituras. El Dios invisible es dado a conocer en la persona de ¿quién? De Cristo. Al ser las Escrituras la revelación de Dios al hombre, tienen por tanto la autoridad dada por Dios. Esta revelación no proviene de la invención o la voluntad humana, pues viene de Dios mismo. La segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versos 20 y 21, expresa que es contundente esta revelación de Dios. Dice la Escritura, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que la Escritura tiene toda la autoridad dada por Dios, pues es la misma palabra de Dios revelada al hombre. El Salmo 19 en sus versos 7 al 9 expresan los hermosos atributos que tiene la palabra de Dios tipificada en su ley, que es perfecta, fiel, recta, pura y es verdad. Cita la Escritura, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos ellos son justos. Pero así hay muchos que cuestionan la autoridad de la Escritura porque no conocen a Dios y piensan que su autoridad no es válida porque necesita ser autenticada o legitimada por el hombre, la ciencia o incluso la iglesia. Pero la Escritura se autentica a sí misma. ¿Por qué? Porque sencillamente proviene de Dios. Y esto nos lleva al siguiente punto de nuestro mensaje. Lea el versículo 16 de 2 Timoteo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Esto habla del origen de la autoridad de las Escrituras. Dice la palabra que es inspirada por Dios, toda la Escritura, toda la Escritura. Cuando hablamos de toda la Escritura, nos estamos refiriendo a toda la revelación que Dios ha dado por escrito y que constituyen el canon de los libros que forman el Antiguo y Nuevo Testamento. Un comentario dice lo siguiente al respecto. Cuando Pablo habla de toda Escritura, está refiriéndose de manera concreta al Antiguo Testamento completo y también a aquellas porciones del Nuevo Testamento que entonces existían. En 1 Timoteo 5:18, Pablo usa la Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla, citando el Evangelio de Lucas como Escritura. Y Pedro habla de las epístolas de Pablo como Escrituras, en 2 Pedro 3:16, donde dice, casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. En el día de hoy, estamos justificados en aplicar este versículo a toda la Biblia. Fin de este comentario, MacDonald del Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es claro, amados hermanos. La misma Escritura hace referencia. Las Escrituras de Pablo eran consideradas parte de todas las Escrituras, pero eran Escrituras, como dice Segunda de Pedro, difíciles de entender y que los indoctos inconstantes tuercen para su propia perdición. Cristo hizo referencia a los escritos del Antiguo Testamento, dando autoridad a su ministerio, a la ley a los profetas y los salmos. Allá en Lucas 24:44, ¿qué les dice el Señor? Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo hablando de las escrituras. Pero, ¿y qué de los escritos del Nuevo Testamento? Sabemos que hay escritos de Pablo que se consideraban parte de todas las escrituras. En la oración sacerdotal de Juan 17, el Señor ora por sus apóstoles y ruega por ellos, y ruega por aquellos que han de venir a Él por la palabra de ellos. ¿Cómo se iba a preservar su palabra? Son sus apóstoles los que iban a preservar las enseñanzas del Señor por la obra de revelación del Espíritu Santo que les iba a hacer recordar todas estas cosas. Dice la palabra de Dios, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que os recordaré y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Esa palabra inicialmente fue para los apóstoles. Inicialmente y solamente para ellos. ¿Quién les iba a hacer recordar todas las cosas? El Espíritu Santo. La carta a los Hebreos expone claramente que en estos últimos días Dios ha hablado por medio del Hijo. Busque por favor Hebreos 1:1-2. Vamos a tomarnos la molestia de buscar estas escrituras. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos habla por medio del Hijo en estos postreros días. ¿Y dónde están las palabras del Hijo? En las Escrituras. ¿Y quiénes escribieron las Escrituras del Nuevo Testamento? Sus santos apóstoles que fueron elegidos por Dios para esto. No olvidemos que la edificación del edificio de la iglesia está puesto sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra angular. Así entendemos entonces que toda la Escritura comprende toda la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero la autoridad de toda esta Escritura es que descansa en la revelación perfecta de que es inspirada por Dios. Regresando a 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. La Confesión Bautista de Fe de 1689 expone en el capítulo 1 y párrafo 4 lo siguiente: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por las que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Según la Confesión Bautista, Dios es el autor de la Escritura y vamos a prestar especial atención a la palabra inspirada, porque, amados, saben que esta palabra el día de hoy resulta su significado muy diluido. Cuando se usa la palabra inspiración, dice este comentario con respecto a esto, esta palabra en la Biblia a menudo se piensa que describe una cualidad que pertenece principalmente a los escritores en lugar de los escritos. Todo aquel que escribe, todo aquel incluso artista que pinta algo, bosqueja algo, hace algo precioso porque está inspirado. Sigo con el comentario. A menudo se piensa que describe una cualidad que pertenece principalmente a los escritores en lugar de los escritos, que indica que los hombres que produjeron estos documentos fueron hombres inspirados. En contraste con esta idea, que indudablemente tiene su lugar, encontramos que la Escritura, escuche esto, emplea la palabra que lleva este significado principalmente para describir no a los escritores, sino a los escritos sagrados. Eso lo hace muy diferente. Esta cualidad no hace referencia a los escritores como leímos en el comentario, sino a la misma escritura. Haciendo un estudio de la palabra inspirada, del griego teoneustos, es una palabra compuesta única que solo se usa aquí. Y está compuesta de dos palabras. La primera del sustantivo teos, que significa Dios, y la segunda del verbo neo, que significa respirar. Por lo tanto, un significado más literal y claro sería respirado o exhalado por Dios. Hay una diferencia. Así, toda la escritura se describe como la exhalación de Dios. ¿Y qué significa todo esto? La escritura se autentica a sí misma porque proviene de Dios. Este tipo de autenticación está dentro de la misma escritura. Es necesario hacer este énfasis, porque muchos pensamos efectivamente que inspirado es un término que puede aplicarse al hombre, y se aplica al hombre, pero en esta ocasión la escritura está hablando, al referirse a Dios, que sale de Dios, que es respirada de Dios, que es exhalada por Dios. Así que la evidencia clara de la autoridad de las escrituras son las mismas escrituras. ¿Por qué razón? Porque salen de Dios mismo. La autoridad de la escritura no necesita ningún tipo de validez externa en base a los hombres, como lo expresa la confesión anteriormente en el capítulo 1, párrafo 4 que leímos. No depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios. Si así fuese, es decir, que necesitara la autenticación de algo fuera de ella, aquello que la autenticaría sería mayor en autoridad. Hemos hecho tal vez por ignorancia esta referencia en cuanto a las ciencias como la arqueología, la antropología o la sociología, pues hay hechos reales que la Biblia menciona. Entonces, si esto fuera así, que necesitara una ciencia para autenticar la autoridad de las escrituras, estas ciencias tendrían mayor autoridad al dar validez a la palabra de Dios. Pero este razonamiento, amados, no es correcto, pues la Biblia es veraz y es por su veracidad que tiene hechos y narraciones que se encuentran en ella y que por lo tanto son veraces. Pero, ¿hay algo acaso fuera de la escritura que también da validez o autenticidad a su autoridad? Antes de responder esto, nosotros siempre hemos, por lo menos yo, cuando quería mostrar la validez de la escritura, usaba las ciencias. A veces usábamos la arqueología y decíamos algo, la escritura fue escrita durante 2000 años. Hay muchas referencias de ciudades en la Biblia. Hay autores que la escribieron. Y eso tratábamos de ponerlo como una validez de la escritura. Es incorrecto, porque eso implicaría que las ciencias tienen mayor autoridad que la palabra de Dios. Y no es correcto. Pero regreso a la pregunta que dejé pendiente. ¿Hay algo fuera de la escritura que también dé validez o autenticidad a su autoridad? En efecto, claro que lo hay. Y es el testimonio de la obra del Espíritu Santo. La iglesia puede llevarnos a tener una alta estima por la palabra de Dios. Al examinar su contenido, el estilo de los escritos, quedamos extasiados por su majestuosidad, por su perfección y profundidad. Pero, amados, es el Espíritu Santo quien da el testimonio de que es la palabra de Dios. Así lo expresa la parte final del párrafo 5 de la Confesión Bautista, donde dice, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Pero asimismo, al ser la Escritura la misma palabra de Dios, con la autoridad de Dios, dice la cita base de 2 Timoteo 3:16, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y esto habla de que no solamente tiene autoridad, sino que es suficiente para hacer todas estas cosas. El Salmo 19 dice en los versos 11 y 12, y lo expresa en cuanto a sus mandamientos y preceptos de Dios. Dice así la palabra de Dios, Salmo 19, 11 y 12. Tu siervo es amonestado con ellos. ¿Cuáles ellos? Mandamientos, preceptos, estatutos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? El salmista dice, líbrame de los que son ocultos. La respuesta es evidente. ¿Quién puede hacer entender al hombre sus propios errores? Si no es la palabra de Dios. La escritura es la única autoridad y suficiente para enseñar todo lo que necesita el hombre para su salvación. Redarguye y pon al descubierto las intenciones del corazón de los hombres, así como lo expresa la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Búsquelo, por favor, vamos a tomar el tiempo de leerlo. Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra tiene autoridad y es suficiente para entrar en el corazón del hombre y discernir sus verdaderos pensamientos, sus verdaderos sentimientos. Lo expresa de una manera tan vívida en cuanto a partir el alma y el espíritu como una espada de dos filos. Separa los coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Eso solamente lo puede hacer la escritura y es toda suficiente para poder lograrlo. La escritura corrige, rectifica, endereza lo que necesita ser puesto en corrección, hablando al corazón de los hombres. La instrucción en justicia que encontramos en 2 Timoteo 3, 16, para instruir en justicia, significa el gobierno de una vida piadosa y santa en el temor y disciplina del Señor. Una vez más, lea por favor el versículo 16 de 2 Timoteo 3. Es útil para enseñar, enseña, instruye, redarguye, hace caer en cuenta de nuestras faltas, nuestros pecados. Pero, ¿a dónde? En lo más profundo de nuestro corazón. Corrige, rectifica lo que estamos haciendo mal, el camino que estamos llevando. E instruye en justicia, es una referencia a la vida piadosa y santa en el temor y la disciplina del Señor. Y finalmente, ¿cuál es el propósito de la Escritura? Leamos el versículo 17 de 2 Timoteo 3. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El fin de la Escritura es un hombre perfecto. Ahora no cabe duda en nuestros corazones que toda la Escritura es inspirada por Dios, proviene de Dios y tiene la autoridad de Dios. La Escritura es totalmente suficiente para hacer completo al hombre de Dios, de tal forma que tenga todo lo suficiente para su vida. Pero ¿cuál es el propósito principal de esta suficiencia? El propósito principal de esta suficiencia, como lo expresa el verso 17, es que el hombre de Dios sea perfecto. Fuera de la Biblia, no hay nada que nosotros encontremos para ese fin. Voy a repetirlo. Fuera de la Biblia, fuera de la palabra de Dios, no hay nada que podamos encontrar para este fin. La palabra perfecto no implica perfección. Lo que el término se refiere es a que el hombre sea cabal, equilibrado, apto, competente, maduro, completo. Todo esto el hombre lo va a encontrar en las Escrituras, porque Dios las ha dado para que podamos saber todo lo que Él quiere que sepamos acerca de Él, el camino de la salvación y la obediencia. Todo lo encontramos en la Escritura. Es útil para hacer esta labor. Fuera de la Escritura no encontramos nada para este fin. Calvino hace el siguiente comentario al respecto. Para que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto significa aquí una persona sin culpa en la que no hay nada defectuoso, porque afirma absolutamente que la Escritura es suficiente para la perfección. En consecuencia, el que no está satisfecho con las Escrituras desea ser más sabio de lo que es apropiado o deseable. Pero no perdamos de vista que la Escritura busca esa competencia en el hombre de Dios. Es decir, el hombre de Dios, el hombre, escuche esto, que Dios ha escogido para este fin. Dice claramente, para que el hombre de Dios, no es el hombre natural, sino el hombre que ha nacido de Dios para discernir la vida espiritual en Cristo. Así lo expresa claramente en la primera carta a los Corintios. Primera a los Corintios 2, 14 y 15. Búsquelo, porque es importante que tenga en cuenta quién es ese hombre de Dios. Primera carta a los Corintios 2, 14 y 15 dice lo siguiente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ese es el hombre de Dios, el que va a discernir la utilidad, la suficiencia de estas Escrituras, y va a reconocer la autoridad que hay en ellas, porque es la palabra de Dios que está mostrada en ellas. Pero también el fin dice que el hombre de Dios es preparado completamente para toda buena obra. Literalmente dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, versículo 17, enteramente preparado para toda buena obra. Literalmente, la última parte de este verso 17 implica que el hombre de Dios se encuentre aprovisionado completamente hacia toda buena obra. El resultado de la suficiencia de las Escrituras es tener un hombre, escuche esto, capacitado para cumplir todas las exigencias y requisitos del ministerio piadoso y la vida justa e íntegra. Si usted en esta mañana se le ocurre escalar el Chimborazo o cualquier monte, ¿qué es lo que debe de llevar? Todo lo necesario para esa tarea, a menos que llegue allá y se da cuenta que le falta algo. La Escritura lo que va a hacer es eso, hacer que el hombre esté capacitado para cumplir todas las exigencias y requisitos de una vida piadosa, de un ministerio piadoso, de una vida justa e íntegra. La confesión bautista de fe nos ayuda en este fin o alcance, haciendo referencia por medio de lo siguiente, en el párrafo 6, en la primera parte. Dice así, escuche, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. La palabra suficiencia, escuche esto, no es omnisuficiencia. Hay que dejar en claro eso. Las Escrituras no son suficientes como lo es un libro de texto de matemáticas, de biología, de física. La Escritura es suficiente para conseguir el propósito de la revelación redentora, que como lo explica la confesión en lo que acabamos de leer, son cuatro aspectos básicos: la gloria de Dios, la salvación del hombre, la fe y la vida práctica. Esto es lo que abarca su suficiencia. Además, agrega que nada, absolutamente nada, ha de agregarse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Es por esto que hablar de la autoridad y suficiencia de la Escritura es cerrar la puerta a que exista una nueva revelación. Pero la pregunta está, ¿acaso Dios no puede manifestar algo en este tiempo? Si esto fuese así, escuche, entonces la Escritura no estaría completa, porque Dios puede seguir revelando al hombre lo que debe hacer para alcanzar su salvación y su vida piadosa. Si prestamos atención a cualquier cosa externa que venga para completar la autoridad de la Escritura, entonces esta ya no sería suficiente. Alguien puede decir, pastor, pero si aparece la parábola, perdón, si aparece la carta perdida de Corintios ahora, en este tiempo, eso no la hace parte de la revelación de las Escrituras. Soberanamente Dios habló por medio de sus apóstoles. Y Juan dice claramente que nosotros como iglesia encontramos el gozo en los escritos que ellos dejaron. El último apóstol con vida, el apóstol Juan, cierra la revelación de las Escrituras escribiendo precisamente el Apocalipsis. En la parábola de Lázaro y el rico, vemos al rico en Lucas 16:19 como el rico, siendo atormentado en el infierno, desesperadamente clama al padre Abraham para que alguien vaya de ese lugar de tormento donde estaba, para que avise a sus parientes vivos para que no vengan a este lugar así como él está y se arrepientan. Recuerde la parábola. El rico y Lázaro, ambos mueren. El rico en opulencia, Lázaro en pobreza. Cuando están muertos, dice la Escritura, el rico clama al padre Abraham. Y su clamor es que alguien vaya de este lugar de tormento a avisar a sus familiares para que no vengan aquí. Pero la respuesta es contundente, pues es solo la Escritura lo único que tiene autoridad y suficiencia para salvar. Busque por favor Lucas 16, 30, 31. Lucas 16, 30 al 31. Lucas capítulo 16, versículos 30 al 31. El rico entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amados, no hay nada que pueda persuadir a la gente a vivir piadosamente y arrepentirse de su mal proceder, que la Escritura tipifica aquí en Moisés y los profetas, ni aún si alguien se levantare de los muertos, eso tampoco bastaría. ¿Cuál es la respuesta que da las mismas Escrituras? ¿A quién tienen? A Moisés y a los profetas. Es decir, la Escritura. Aquí no interviene la sobrenaturalidad para que el corazón de la gente se vuelva a creer, sino la total autoridad y suficiencia de la palabra de Dios. Si usted no cree a la Escritura, usted no va a creer en nada más. Si usted no confía en la Escritura, es lo que le decía el apóstol Pablo, eso que te ha persuadido, en lo que has confiado completamente, eso que te persuade hace que tu vida cambie de acuerdo a la palabra de Dios. Si la Escritura no te ha persuadido de esa manera, nada fuera de ella lo podrá hacer. Y el error que cometimos por mucho tiempo, tratar de que la gente sea persuadido a creer, dejando a un lado la Escritura y usando muchos métodos humanos, usando muchas cosas humanas, tratando de que se puedan convencer de alguna manera. Todo eso son artificios humanos que no tienen validez con la autoridad de la palabra de Dios. Pero la Escritura sí es suficiente y completa, pues tiene toda autoridad porque proviene de Dios y tiene toda suficiencia porque fue inspirada por Él para que el hombre de Dios sea completo y totalmente equipado, preparado y listo para toda buena obra. Pero los hombres de este siglo, presten atención, los niños especialmente, los hombres de este siglo están prestos a escuchar lo que ellos quieren escuchar. No lo que la Escritura les quiere enseñar en cuanto a todo lo que necesitan para su salvación. Segunda de Timoteo es claro en esto, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ante toda esta masa humana que quiere sentirse bien y rechaza la autoridad y suficiencia de la palabra, no aman la doctrina que expone las Escrituras y quieren todavía vivir de las experiencias, las emociones, los sentimientos que si les son suficientes para sus almas, lo que nos queda hacer a nosotros, porque a ellos les parece que es suficiente, es predicar la verdadera palabra de Dios, insistiendo en la doctrina a tiempo y fuera de tiempo, reprendiendo, redarguyendo, exhortando con mucha paciencia y una vez más firmes en la doctrina que hemos recibido. Esa es la posición de la iglesia. Esa es la posición de todo creyente verdadero que tiene su confianza en la autoridad de la palabra y que es completamente suficiente para su salvación y su vida piadosa. ¿Por qué el mundo cuestiona la autoridad de la palabra de Dios? Sencillamente porque no lo conocen. Cristo en su ministerio afirmó con gran claridad cuando los judíos se maravillaban de su doctrina. Lo veían y decían, ¿cómo sabe él todas estas cosas? Si no es estudiado, ¿cómo sabe él todo esto? Cristo les respondía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7, 16, 17. Y como no conocen a Dios ni conocen sus palabras, entonces la Escritura, leída religiosamente en muchas iglesias, incluso evangélicas, no es suficiente para calmar todas las necesidades de las almas de los hombres, y tratarán de buscar en sus propios razonamientos la verdad de Dios fuera de las Escrituras, de tal manera que tienen hoy un conocimiento velado de la palabra de Dios, como lo dice la Escritura en 2 Corintios 3, 14 y 17. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nosotros, por tanto, debemos dar gracias y toda gloria a nuestro Dios, que nos ha dado el conocimiento de su palabra en cuanto a su autoridad y toda la suficiencia de ella. Pero no olvidemos que el fin de todo hombre de Dios es tener todo el equipamiento necesario para toda buena obra en Cristo Jesús. Y esto habla, amados, de instrucción, de doctrina, lo que llamamos discipulado, de evangelismo, de comunión, de testimonio. Todo este conocimiento, escuche esto, es solamente un címbalo, un tambor que hace bulla si seguimos en nuestros propios caminos y a nuestra propia manera de buscar a Dios, en vez de conocer la verdad que es Cristo y que nos ha dado en su santa palabra toda autoridad y toda suficiencia.